Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, 26 minutos pasan de las 3 en punto. Empezamos semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Última semana del mes de noviembre. En breve estaremos ya con la iluminación navideña prácticamente en todas las calles de nuestra ciudad. Y en breve estaremos otra vez disfrutando de esas fechas que significarán que el año 2018 está a puntito de acabarse. De momento lo que se acabó fue la permanencia del Real Valladolid en situación de posición europea. Ha bajado hasta la duodécima plaza después de la derrota que ayer se fraguó durante los primeros 45 minutos ante el Sevilla. Te lo vamos a contar hasta las 4 en punto aquí en COPE Más, COPE Iscar en el 101.2, en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles. Si prefieres después escuchar la tarde, podrás hacerlo a través de la onda media y del 104.5 en cuanto suenen las señales horarias de las 3:30 en punto. Lo primero, presentarnos a Alberto Cabrejas, que está en el control, y estos son nuestros titulares. El Real Valladolid no puede presumir de ser ese equipo al que la implantación del videoarbitraje le ha supuesto por lo menos quedarse como está. Otra vez, de nuevo, la afición está, otro lunes, no han sido demasiados, pero casi siempre ha sido para contra, quejándose de la interpretación que ayer el árbitro del Cerro Grande realizó sobre una jugada a remate de Enesunal a la salida de un córner que podría haber supuesto el empate del Real Valladolid. El asistente indicó fuera de juego de Toni Villa. Según su criterio, el del árbitro y el de Mateu Lahoz, que estaba en Madrid viendo el partido a través de un monitor en Las Rozas, el jugador murciano del Real Valladolid interfirió la visibilidad del portero Baslich a la hora de reaccionar o no con tiempo suficiente para evitar el tanto que hubiera supuesto, insisto, el empate del Real Valladolid. Al final, el videoarbitraje ratificó la decisión inicial del asistente, la del juez de campo, y el gol no subió al marcador. Minutos después, Unal volvería a anotar. De nuevo se señaló fuera de juego. En esta ocasión, en esta segunda, no hizo falta ni la intervención del videoarbitraje, porque era claro y meridiano que el jugador turco estaba en posición ilegal. El colapso en la cabeza de la división de honor de rugby es mayúsculo. Hacía mucho tiempo que no llegábamos a estas alturas de campeonato con tres equipos liderando la clasificación, los tres con la misma puntuación. Hablamos de Alcobendas, Quesos Entre Pinares y Silverstone El Salvador. Los tres fueron, digamos que, beneficiados en el caso de los vallisoletanos o perjudicado en el caso de los madrileños del norte de Madrid por los resultados del fin de semana. Los equipos de Valladolid hicieron lo que tenían que hacer, uno ganar y otro ganar con solvencia en Cisneros y después esperar simplemente a que la liga termine por situarte donde te mereces al final del campeonato. Y prácticamente no se ha enfriado la derrota del pasado viernes y ya hay que pensar en el siguiente partido. Hablo del Lep Oro, hablo de baloncesto, hablo del Caramimbre Ciudad de Valladolid y hablo del encuentro ante Melilla, que se va a disputar mañana. Hoy ha habido previa. Son las 3:30, hasta las 4, puedes seguir con nosotros con el deporte en el 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Todavía no conoces Electrodomésticos Villa Hogar? Las tiendas de electrodomésticos con más de 40 años en Valladolid. Pues encuéntranos, porque si quieres ahorrarte dinero y ganar en calidad y servicio, solo tienes que visitarnos en Valladolid, en Paseo San Vicente 65, en Tudela de Duero, en la vía de servicio. Villa Hogar Electrodomésticos, aprovechate ya del mejor Black Friday y de hasta 21 meses para pagar.
Soy Beatriz Sánchez, de Veritas Abogados en Valladolid. ¿Quiere recuperar los gastos de formalización de su préstamo hipotecario sin que le suponga ningún coste? Pida cita sin compromiso llamando al 983-356-472 y le explicaré cómo recuperar su dinero. Veritas Abogados. Defendemos sus derechos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues las 3:31, derrota del Real Valladolid en Sevilla. 1-0 ante el equipo que hoy se ha despertado y que, al menos hasta el próximo sábado, mantendrá la posición de líder de la primera división. Un Sevilla Club de Fútbol que, durante la primera parte, fue dueño incontestable del partido. No se puede buscar un solo argumento que defienda la actuación del Real Valladolid durante los primeros 45 minutos, un equipo sin profundidad, sin orden, sin líneas definidas, un equipo sin cohesión, demasiado fallón a la hora de sacar la pelota jugada quizá con demasiado riesgo desde las zonas más inferiores de su terreno de juego y que, sobre todo, en ningún instante dio la sensación de ser capaz de superar ese entramado de medio campo donde Machín, con los dos laterales y los tres mediocentros, había generado tal aglomeración de jugadores que si los hombres del Valladolid querían superar o querían imponer el uno para uno en esa zona, terminaba haciendo que la zona de creación tuviera 10 jugadores y además los del Valladolid bastante mal distribuidos. No fue el día de Borja, no fue el día de Michel, casi no fue tampoco el día de Alcaraz, desde luego no fue el día de Nacho. Correcto Joaquín en su debut, aunque el fallo en la marca, en el gol de Silva, es suyo. No vigila su espalda y el jugador portugués del conjunto hispalense prácticamente tiene que dar un paso adelante para encontrarse absolutamente solo y poder rematar a bocajarro sin que Masip pueda hacer absolutamente nada, porque encima el remate de Silva no busca portería, no encuentra portería clara, sino que tropieza en el palo derecho y se introduce en la meta. Y el Real Valladolid, desde luego, durante los primeros 45 minutos no se hizo acreedor prácticamente a nada. De la parte de adelante, Chop uno más, podríamos decir, para intentar tapar su mala gestión, voluntarioso, pero es que ni siquiera llegó a voluntarioso, y Óscar Plano prácticamente inédito durante los primeros 45 minutos. Unos primeros 45 minutos en los que ya, aunque todo el mundo lo haya pasado un poquito por alto, hay que poner la primera muesca en el revólver del colegiado. Era una cartulina amarilla que ve Antoñito sin tener que ver cartulina amarilla. Yo no sé si el Real Valladolid, al menos no lo ha anunciado, va a presentar alegaciones al acta, porque la entrada de Antoñito busca balón y Escudero, que es el gran damnificado, ni siquiera sale trastabillado de la jugada. Simplemente exagera un vuelo sin motor que realiza por encima de Antoñito. Un Escudero que fue amonestado en minutos más tarde, después de que el colegiado del Cerro Grande dejara pasar varias jugadas en las cuales los jugadores del Sevilla se emplearon con más o menos vehemencia sin amonestación. Es decir, al final hay que hacer el Neymar. Depende qué árbitro, cuanto más exageres la caída, más grande sea el grito que pegas y más volteretas te pegues haciendo la croqueta en el césped, más posibilidades hay de que el colegiado te saque la cartulina amarilla o le saque, en este caso, la cartulina amarilla al contrario. La primera parte, desde luego, no fue la mejor. Nos recordó durante casi 45 minutos el primer cuarto de hora de Vigo. El primer cuarto de hora de Vigo que luego desembocó en un final feliz. Pero en este caso, a punto estuvo de desembocar en un final feliz. ¿Por qué? En la segunda parte, y con un Sevilla que vio como el Real Valladolid cambió de dibujo, pero no de protagonistas, seguía llegando con más o menos facilidad. Por la derecha, Aleix Vidal se hinchaba de poner balones en la frontal del área que no eran aprovechados unas veces por el egocentrismo de Ever Banega y otras veces pues porque, afortunadamente para el Real Valladolid, Sarabia se encontró con la mano salvadora de Jordi Masip. Pero pintaba otra cosa. Daba la sensación de que incluso con los mismos hombres que se habían autoneutralizado en la primera parte, autoneutralizados también en la segunda, el Real Valladolid tenía un yo que sé qué sé yo. Se realiza el primer cambio, se marcha Alcaraz, la mayoría no entendimos el cambio, y entró Enes Unal. A partir de ahí, el partido de repente da un giro vertiginoso, para luego incrementarse ese giro con la aparición de Daniel Everde, que yo sigo siendo de la opinión que sí o sí tiene que estar en el terreno de juego. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Puede no ser un jugador virtuosísimo. Si fuera un jugador virtuosísimo, la Roma no lo hubiera dejado salir y posiblemente estaría en un equipo un poquito, con un poquito más de enjundia en Italia, o incluso en algún otro país del continente europeo. No es un dechado de virtudes a la hora de conducir el balón, pero tiene algo. Daniel Everde tiene algo que hace que cada vez que se perfila y el balón le cae en la pierna izquierda, su afición vea cómo se le eriza el vello pensando en que va a pasar algo, y a la afición del equipo contrario y al portero del equipo contrario se le cierran todos los poros del cuerpo. Los sudoríparos y los no sudoríparos. Porque como ese tío pegue el latigazo y el balón coja portería, solo la divina providencia puede hacer que atines a poner la mano en el lugar correcto. Porque como te equivoques un milímetro, te comes el chicharro y te lo comes al horno. Y eso estuvo a punto de pasar contra el Alavés, contra el Eibar, perdón, hace ahora 15 días, y eso estuvo a punto de pasar ayer en dos ocasiones. Lo que pasa que el Sevilla, entre otras cosas, ha fichado un portero. Pero volvamos la vista atrás, unos minutos, aproximadamente el minuto 15 de la segunda parte, cuando hay un saque de esquina a la izquierda de la portería que defiende el Sevilla, el balón cae entre el borde del área y el punto de penalti. Enes Unal tiene que retroceder unos pasos para coger posición de remate y lo que encuentra es la posibilidad de hacer una medio chilena. Realiza la medio chilena y el balón se cuela en la portería del Sevilla. Todos cantamos el gol, el asistente levanta la bandera, el colegiado del Cerro Grande le hace caso para la jugada, se revisa desde Madrid y se decreta fuera de juego de Toni. A partir de ahí empieza la batalla, afortunadamente más o menos educada, entre los defensores de la legalidad de la posición de Toni y los defensores de la irregularidad de la posición de Toni Villa. Te habrás hinchado en las redes sociales a ver fotos parando el fotograma en un momento, en otro, con líneas rectas, oblicuas, con el seno y el coseno calculado. Incluso ha habido, a ver cómo le llamo, sin que intervenga la Guardia Civil, un descerebrado que se ha molestado en trucar en un vídeo la jugada, haciendo que el balón toque en Toni, cuando el balón en ningún momento toca en Toni. Bueno, pues un sevillista colgaba anoche intentando convencer a la afición vallisoletana de ello, de que el balón pega en Toni antes de entrar en la portería de Baslić. El balón nunca pega en Toni, solo en el vídeo de este señor. Vídeo que, por cierto, ha retirado de las redes sociales, pero vídeo que ya le han capturado otros tantos usuarios que lo están utilizando para intentar justificar que el gol está bien anulado, con lo que intuyo que ni los aficionados del Sevilla tienen claro que Toni estuviera interfiriendo la visibilidad de Baslić. Baslić y Toni no están en el mismo plano recto de Enes Unal. Pero Toni sí está en el plano de la dirección de la pelota a portería. A partir de ahí, todo queda a interpretaciones. Toni se aparta. Yo estoy convencido que Vasilić, incluso no estando Toni, no hubiera llegado a la pelota. Estoy casi convencido. Pero el caso es que el árbitro no dio validez al gol. Y el Valladolid se quedó con los puntos por el camino en el estadio del Sevilla. Esta mañana ha hablado Toni, luego lo escucharemos. Y él dice que una vez revisadas las imágenes, cada vez está más convencido de que él no está en posición ilegal. Nosotros, naturalmente, hemos consultado a los que saben, a los árbitros, o a los que se supone que deben saber. Y parece ser que el gol de Toni hace unas temporadas, el gol de Unal, hace no demasiado si hubiera sido legal, porque se desentiende del balón para no participar en la jugada. Pero a raíz de una situación en la que Luis Suárez abre las piernas, estando en la trayectoria de un disparo entre el rematador y el portero del Valencia, se cambia el criterio. Y según el nuevo criterio, ayer Toni está en fuera de juego. Según el nuevo criterio, ahora está la voluntad que tengamos cada uno para interpretar si Toni hizo por intervenir, no hizo por intervenir, si Toni era consciente de que le estaba estorbando la visibilidad al portero o si no era consciente de que le estaba estorbando la visibilidad al portero, pero siendo consecuentes, siendo realistas y siendo de deducción lógica, si yo soy Toni y veo que el balón va donde va, lo último que me espero es que Unal se va a sacar ese remate de la nada. Y una vez que remata Unal, yo, que no tengo muchas luces, pues posiblemente no sea capaz. Pero la persona con mayor capacidad y rapidez mental del mundo es incapaz de decir, pues ahora no me muevo, porque la tangente del coseno dice que el balón va a pasar exactamente a 3 centímetros de mi puntera, y si levanto los brazos y hago como que digo que no la toco, el portero no va a llegar porque entonces sí le estoy tocando las narices, tapando la visión. No, es una jugada que se produce tal y como se produce, e igual que Toni no interpreta que puede estar interfiriendo al portero, el árbitro y el asistente interpretan que sí lo está haciendo. Como Toni no tiene un silbato, ni tarjetas amarillas, ni firma actas, pues es el que tiene todas las de perder. Y en este caso, el Real Valladolid. Un Real Valladolid que siempre, siempre, salvo en una ocasión que el VAR ha tenido que intervenir para aclarar alguna de sus jugadas, siempre ha salido perdiendo. Solo ha salido, entre comillas, favorecido, porque la jugada era clara y meridiana, y ya la había señalado el asistente en el terreno de juego, en lo que hubiera sido el 2-0 del FC Barcelona en Zorrilla en aquella jugada de Luis Suárez en la segunda parte. Ese mismo día, tampoco el VAR, pero sí el colegiado, ya habían señalado fuera de juego de Keco en el remate que hubiera supuesto el empate, pero es que lo gordo llega el día del Celta, con el penalti no pitado a Kiko Olivas y con el control del delantero del Celta con el brazo a la hora de obtener el segundo gol en la primera parte ante el Real Valladolid. Eso es lo gordo. Lo quizá menos gordo llega el día del Huesca, cuando al Valladolid no le hacen subir el marcador el segundo gol, gol que hay gente que todavía cree que valió, porque fue una jugada tan confusa que hay gente que todavía piensa que puede haber valido aquel gol, y de hecho hubo gente que se fue tranquilamente a casa pensando que el Valladolid había ganado 2-0 y no, había ganado 1-0, pero siempre que el VAR interviene, el Valladolid no ha favorecido, o sea, o no ha confirmado que ninguna de las jugadas hayan sido favorables al Real Valladolid, a pesar de que haya habido motivos claros y meridianos para ello. El Valladolid es 12º, duodécimo de la clasificación, y ayer, después del partido, pasaba por zona mixta, por zona de sala de prensa, su entrenador, Sergio González, que hacía las siguientes declaraciones.
Muy cabreado estoy, ¿no? Muy cabreado porque creo que así como la primera parte del equipo no ha estado bien del todo, el Sevilla ha estado mejor que nosotros, aun sin generar muchas ocasiones de gol, pero sí verá que ha estado mejor, ha tenido el gol. Creo que en la segunda parte nosotros a nivel futbolístico hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para empatar el partido como mínimo, ¿no? Y había una decisión extraña que nos ha impedido hacerlo, ¿no? Por lo demás, muy contento en la segunda parte del equipo, hemos metido mucha presión, un Sevilla muy potente. Un Sevilla que está haciendo muy bien las cosas, que por algo se pone líder, y esa segunda parte creo que nos hemos encontrado y hemos vuelto a ser ese equipo competitivo y con fútbol, con llegadas, con oportunidades. Es verdad que, bueno, que en segunda parte ese punto yo creo que nos lo merecíamos, pero bueno, al final no nos lo llevamos.
El trabajo de los jugadores, quiero decir, parece ser, se ha visto que han trabajado muchísimo, que han podido, como ha dicho, empatar. ¿Alguna pega a alguno de los jugadores que ha sacado hoy?
No, nosotros, la fortaleza nuestra es el grupo y como tal así funcionamos, ¿no? En la primera parte quizás hemos perdido un poquito el orden, hemos perdido un poquito el esquema ese que nos hace fuertes, que sabemos que al final la acción grupal es la más importante. En la segunda hemos planteado un partido un poquito más a una moneda al aire, ¿no? Es verdad que el Sevilla ha tenido también sus situaciones para poder haber metido ese segundo gol, pero creo que nosotros hemos tenido situaciones de sobra como para haber podido empatar, ¿no? Incluso alguna que era clara para, bueno, que había entrado y que nos la han quitado de la red, ¿no? Entonces, a partir de ahí, difícil entenderlo, difícil interpretarlo, pero al final esto sigue, esto continúa, y por mucho que yo diga aquí, no nos van a dar ese punto que realmente merecemos.
Muy buenas, Sergio. Roberto Quintana de Movistar Plus. Quería preguntarle, ¿qué ha hecho bien el Sevilla para ganarle al Valladolid?
¿Qué ha hecho bien?
El Sevilla para ganarle al Valladolid.
Pues sobre todo en la primera parte no nos ha dejado salir con claridad de nuestro área, ¿no? Yo creo que ese primer pase de seguridad que sabíamos que ellos tras pérdida presionan muy bien en zona alta no nos ha sabido salir. En esa acción puntual había una salida de balón que nos han robado bien, un centro lateral que son habituados en ellos, nos hemos perdido un poquito la marca y ahí nos han anticipado, ¿no? Y yo creo que esa acción es la que termina el partido porque ha sido su gol, ¿no? En lo demás creo que hemos sido bastante parejos, ¿no? Lo hemos tenido bastante llegada, y yo creo que en la segunda parte hemos tenido bastante más llegada y bastante más posibilidades nosotros que ellos, ¿no? E incluso una que, como repito otra vez, había entrado y nos la han sacado adentro.
Buenas noches, Carlos Hidalgo de Onda Cero. ¿Le ha parecido resultado el justo o si le hubiera parecido otro resultado más justo por lo que se ha visto en el partido de los dos equipos?
Bueno, eso lo tenéis que decir vosotros, ¿no? Al final yo me siento aquí y voy a decir que sí, y Pablo seguro que va a decir que no, ¿no? Yo realmente creo que por la segunda parte que hemos hecho, y repito otra vez, por esa acción determinante, creo que el empate era más que justo para nuestros intereses.
Sergio, hemos visto aquí dos Valladolid distintos, ¿no? Un poco el Valladolid más de contención. Cuando se ha soltado el freno a mano hemos visto al verdadero Valladolid. ¿Crees quizá que ha habido demasiado respeto al Sevilla o era obligado un poco por el nivel del rival salir así y luego ver un poco cómo se soltaba el equipo?
No, yo creo que el plan inicial era importante, ¿no? Ten en cuenta que en la primera parte es verdad que el Sevilla ha tenido más balón, es verdad que quizás hemos jugado más en nuestro campo, pero tampoco han tenido tantas situaciones de gol, ¿no? Han tenido la del gol y a lo mejor uno, dos, tres chutes de fuera del área, pero tampoco eran tan claras. No creo que haya el equipo, salvando esa acción en la que ha sido la del gol, ha estado bien, ya ha estado a un gran nivel, ¿no? Y en la segunda parte, pues hemos decidido, lo he comentado antes, ¿no? Echar una moneda al aire, ¿no? Hemos sido atrevidos, hemos dejado muchos huecos y el partido ha sido un toma y daca, ¿no? Ha sido mucho de ida y vuelta, donde el Sevilla tiene mucha pegada, pero tenemos que jugar a ello. Han tenido situaciones, ya te digo, para poder refrendar el resultado, pero creo que nosotros hemos tenido más situaciones todavía como para haber podido empatar.
Viendo los minutos de Unal, esos dos goles, y sobre todo también a Daniel Everde, quizá empiezas a tener argumentos ofensivos más para que estos futbolistas, sobre todo Verde, tenga cada vez más minutos, porque cada vez que sale la verdad es que está aprovechándolo muy bien, ¿no?
Sí, al final los entrenadores tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y en ello está el hecho de cómo reparten los minutos, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en ellos, he intentado buscar su mejor versión, que al final su mejor versión es la que es la mejor versión para el grupo, y poco a poco es verdad que, bueno, que están haciendo más cosas, ¿no? Es verdad que Daniel está participando muy bien, cuando sale está muy activo, y eso es lo que tiene que hacer el futbolista para que el entrenador pues decida todavía darle más minutos, incluso poder ser titular, ¿no? Es su trabajo, es lo que tiene que hacer, nosotros estamos muy pendientes de ello, seguro que sabemos estar atentos y detectarlo y recompensarle si realmente se lo merece.
Son las palabras que ayer esgrimía en sala de prensa Sergio González. Esta mañana el equipo, tras volver anoche de Sevilla, ha vuelto al trabajo, mañana descansa, y el que naturalmente ha sido requerido por los medios de comunicación ha sido Toni Villa, por su extraña participación en el gol no concedido al Real Valladolid. Ayer en televisión, Toni Villa, lo podíamos escuchar en la transmisión que hicimos desde el restaurante Buena Brasa, decía que quería ver las imágenes antes de poder confirmar o descartar que estuviera o no estuviera en situación ilegal. Bueno, pues anoche ya vio las imágenes, unas imágenes que, por cierto, en todos los resúmenes que ha colgado la Liga, bueno, en todos no, en los dos resúmenes que ha colgado la Liga, en el de un minuto y medio y en el de 3 minutos y medio, los dos obvian esa jugada. Los dos omiten la jugada en cuestión. Es más, los dos omiten los dos goles no válidos del Real Valladolid. Sin embargo, sí que ponen uno de los últimos disparos de Daniele Verde y el remate de cabeza de Joaquín. Un remate de cabeza que precedió a lo que fue quizá la mejor jugada plenamente legal del partido, que fue el remate a la media vuelta de Enes Unal después de recibir desde la parte izquierda un buen centro, controlar, bajarlo, orientarlo y pegar para que Vasilić cambiara el sentido del partido y consiguiera salvar un punto para el Sevilla. Bueno, para el Sevilla en este caso dos. Le restó un punto al Real Valladolid. Bueno, pues Tony ya ha visto, no sé dónde, pero ya ha visto las imágenes. Imagino que grabaría el partido o que tendrá acceso a la programación de los últimos 7 días. Y ahora sí, está convencido, o al menos lo estaba esta mañana, de que no estaba en situación antirreglamentaria.
La vi en directo y evidentemente luego la vi en vídeo y para mí es legal, ¿no?, el gol. En ningún momento molestó al portero, los árbitros dirán que sí. En ningún momento tocó el balón, la afición del Sevilla dirá que sí. Pero yo que estoy ahí, todos mis compañeros lo hemos visto en vídeo y no toco ni molesto al portero, por lo tanto el gol es legal, cosa que no es concedido, pero bueno, no pasa nada. Sí, bueno, yo entiendo la decisión del árbitro en el momento, ¿no? Puede parecerlo, ¿no? Pero lo que no entiendo es un poco la decisión de no ir a mirar la pantalla, sobre todo porque, bueno, es una decisión un poco subjetiva, ¿no? Puede tener su opinión y pitarlo, claro que sí, pero míralo en pantalla porque no es tan claro como tú puedes pensar. Luego, sí que es cierto que, bueno, entonces, ¿en qué consiste el fuera de juego posicional? Porque si no te mueves, el balón te da, y si te mueves, el balón no te da. O sea que, si no te mueves, el balón te da y es fuera de juego, por lo tanto, tenía que moverme. Yo creo que en ningún momento hago intención de ir a tocar el balón, tampoco amago con engañar al portero, por lo que yo considero que no fuera de juego. Sí, yo realmente pensaba de que desde en cuanto el árbitro, el de cámara, el del VAR, estuviese viendo que yo no estoy en la línea tapando la visión del portero en ningún momento, solamente cuando el balón pasa por mi lado, iba a llamar al árbitro, pero bueno, no lo hizo y la verdad que no lo entendí.
Bueno, pues yo estoy casi convencido de que si el árbitro hubiera revisado la jugada por televisión, primero no la revisa porque Mateu Lau le dice que no la revise, es el funcionamiento sistemático del VAR. Para que un colegiado de campo se dirija a la pantalla, el colegiado de vídeo arbitraje, el de la Roza, se tiene que decir: yo no me atrevo a decirte si sí o si no, vete tú y decides. No la miró y en ningún momento el balón dejó de estar en el borde del área pequeña, con lo cual en ningún momento ni Mateu Laoz ni del Cerro Grande tuvieron duda alguna sobre que la situación de Tony era situación antirreglamentaria. Pero Tony sigue defendiendo que desde su premisa, la de no actuar, no amagar y desentenderse de la situación, es decir, apartarse, no confiere situación de fuera de juego.
Además, perdemos por más cosas.
Que me temo que ya ha visto el famoso vídeo del que te hablaba, que está por ahí circulando, en el que alguien, insisto, se ha molestado en desviar la trayectoria del balón o poner un tercer pie a Tony, pero el caso es que en el vídeo, horroroso vídeo, y además tumbado, no se ve vertical, parece que a Tony le pega el balón y despista a Vasilić. A Tony no le tropieza en ningún momento el balón en los pies. Vamos a escuchar a Tony sobre si se sienten o no perjudicados con los arbitrajes.
Perdemos por más cosas que la cuestión arbitral, ¿no? Evidentemente el árbitro no influyó tanto en el resultado, pero sí que es cierto que a veces o tienen una herramienta que o no usan o no se usa bien o no lo sé lo que pasa porque yo no estoy ahí, ¿no? Pero es cierto que tú protestas, ellos te paran el partido diciéndote que están mirando al VAR y entonces tú ya no puedes protestar porque ¿en qué argumento? Ellos lo han visto, igual tú en el campo lo has visto de otra forma, entonces en ese aspecto no podemos hacer nada. Bueno, es que yo no busco que seamos beneficiados, es que yo busco justicia, ¿no? O sea, que sean las cosas son como son y para eso hay una pantalla que lo determina. Es cierto que no nos está favoreciendo, pero supongo que eso será la casualidad.
Un Tony que admite que durante la primera parte el Sevilla fue mejor, mucho mejor, pero que en la segunda quizás se merecieron algo más.
Sí, nos costó un poco entrar en el partido, un poco por no sé si por posicionamiento, por intensidad del rival, que también es cierto que estuvo presionando muy bien los balones interiores, y luego con el cambio, con las dos pinceladas que dimos y un poco con también que teníamos que ir a por el partido, pues estuvimos mejor. Nosotros hicimos un buen partido al final, ¿no? Y creo que podríamos haber empatado perfectamente. Entonces, no está mal decir que el empate hubiese sido lo justo, pero bueno, al final ganó el Sevilla.
Y no hay gol. El Real Valladolid sigue teniendo muchísimas dificultades para atinar con la portería contraria. Esto es lo que opina Toni al respecto.
Sí, bueno, es complicado, ¿no? También nuestro estilo de juego yo creo que un poco es lo que se asemeja más a un equipo que busca la permanencia, ¿no? Es cierto que no llevamos muchos goles, no hacemos muchos goles, pero tampoco nos marcan, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es la cantidad de goles que marque, sino marcar uno más que el rival siempre que puedes. Yo creo que hay que optimizar los goles como se pueden. Si metemos tres goles más, que valgan 9 puntos y con eso es suficiente.
Un Toni que dice que a pesar de los 4 partidos consecutivos sin ganar, recordemos empate ante Español y Eibar, derrotas ante el Real Madrid y el Sevilla, dice que el vestuario continúa con su tranquilidad habitual.
El vestuario está muy tranquilo, estamos todos muy tranquilos porque la primera división es muy difícil, al final hemos jugado contra el Real Madrid, contra el Sevilla, contra un gran Eibar, ¿no? Hemos jugado contra equipos muy complicados. Es muy difícil ganar partidos en primera división, no va a ser fácil salvarse. El objetivo son 42 puntos, ni uno más, o sea, los que vengan bien, pero el objetivo es salvarse y va a ser complicado.
Pero la lucha por ese objetivo no tiene que generar ansiedad en el partido del próximo sábado.
No, porque por suerte tenemos un poco un colchón de puntos, ¿no? Que la verdad que todos hubiésemos firmado esta, así en esta jornada, ¿no? Con 6 puntos respecto a la salvación. Pero sí que es cierto que es un partido muy importante porque yo creo que es un rival con el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Que es la permanencia, e intentaremos sacar los 3 puntos.
¿Y cómo ve esa lucha precisamente por la permanencia?
No lo sé, la verdad. Creo que en la jornada 1, en la jornada 5, la gente decía que si te llegábamos a Navidad con 10 puntos era un milagro, ¿no? Entonces ya llevamos 17, yo quiero ganar los máximos posibles para Navidad porque es un colchón que ya tiene y eso ya no, nadie te lo quita. Sí, evidentemente, porque si te exigen 42 puntos tienes que hacerlo, pero si te exigen 35 pues mucho mejor, ¿no? Porque eso te da más tranquilidad, pero bueno, yo creo que los tres de abajo van a hacer muchos puntos, además que son grandes equipos y entonces nosotros no tenemos otra opción que ganar.
Y por último, a Toni, nadie todavía le ha dicho nada de renovar o no renovar.
No, conmigo directamente no. No sé si habrán hablado con mi representante, pero bueno, ya te digo, los tiempos hay que manejarlos, es muy pronto todavía, es normal y lo entiendo perfectamente.
Si han hablado con tu representante y tú no te has enterado, tu representante y tú tenéis un serio problema de comunicación. Tú no, porque estás escuchando la COPE. Nos quedan 3 minutos para las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
En Talleres Umasa, bueno, ¿qué te voy a decir? Inyección y electricidad, mecánica en general, cuidan de tu automóvil, lo miman. La clínica del automóvil en Valladolid, Talleres Umasa, en calle Coimbasa. Acércate sin compromiso o llama al 983-34-2270. ¡Lo arreglan todo!
Y mañana, quien quiere arreglar su situación es el Carramimbre. Lo intentará en Melilla, en la cancha de un equipo muy complicado. Esta mañana ha habido previa y Paco García analizaba así el estado anímico de los suyos tras la derrota del pasado viernes ante
A las cosas no se las puede llamar nada más que por su nombre y yo creo que nuestros dos peores partidos de la temporada, en todo lo que va de temporada, que son ya pues 9 de liga y no sé cuántos, 8 creo de pretemporada, son 17, creo que nuestros dos peores partidos han sido los dos últimos en casa. Y anímicamente a mí me gustaría estar mejor y de hecho el mensaje que lanzo el otro día no es precisamente un mensaje negativo, al revés. Tíos, que podíamos estar líderes, ¿eh? Un mensaje ambicioso, yo creo que es el mensaje antes del partido con Orense. Y sin embargo, pues también avisábamos, ojo, que si perdemos con Orense, pues empezamos a ver un poco lo que viene por detrás. Las hemerotecas están ahí, no mienten. Lo que se dice antes de un partido y lo que se ve después en el partido y lo que se dice después del partido. Me gustaría estar mejor, principalmente porque los entrenadores vivimos de ganar partidos. Y si no ganas, pues a mí me sirve muy poco jugar bien en Bilbao, me sirve muy poco hacer cosas bien en Palencia, si has perdido. Yo lo que quiero es ganar, ganar siempre. Y si es jugando bien, cojonudo. Y si es jugando mal, pues también cojonudo. Lo que quiero es ganar, y no lo hacemos. En estos dos últimos partidos no lo hemos hecho. Entonces ahora vienen dos partidos en los que toca ganar. Competir, sabemos que vamos a competir, porque este equipo siempre, siempre se pega, y hasta en los peores partidos sabemos que vamos a estar ahí, pero lo que queremos es ganar. Y ayer se lo decía al equipo, no quiero excusas.
Pues sin excusas, a Melilla a intentar la primera de esas 2 victorias de esta semana después de haber empezado perdiendo contra Orense. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.